Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Continuamos con la tercera parte de esta serie de enseñanzas que se llama Mata Gigantes. Yo espero que usted las haya escuchado, que haya asistido por lo menos, y si no va a entrar cojo en el 2020, hermano, y yo no quiero eso. Siempre en noviembre, desde que yo tengo memoria y que he tenido la oportunidad de predicar, siempre en noviembre ha sido un mes de fe, porque necesitamos terminar en fe para empezar en fe el próximo año. Ustedes ya saben que diciembre no existe, diciembre es buñuelos, tamales, natilla. Mi agenda está libre para alguno de ustedes, si quiere invitarme, ahí voy a estar en su casa, amén. Creo que todos tenemos la agenda disponible, ¿no? Pero nadie tiene comida en las casas. Bueno, vamos a ver. Entonces terminamos en fe para iniciar en fe. Y hoy les tengo buenas noticias. Hoy por fin va a caer Goliat. Hoy Goliat va a morir en la historia, por fin. Sí, aplauda, tranquilo. Hoy cae Goliat. Pero la próxima semana muere, todavía no va a morir hoy. Hoy llegamos hasta donde cae nomás. Y hablamos, la primera semana hablamos acerca de que Dios, a todos los que tenemos una relación con Él, que somos hijos amados de Dios, Él nos ha ungido y nos ha apartado para tareas especiales. ¿Cuántos ungidos hay conmigo en este lugar? La unción no es tanto una cosa mística, sobrenatural, sino es ser apartados para una tarea especial. Y todos en este lugar tenemos ese llamado. Amén. Hace 8 días hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos de desarrollar la excelencia, los dones, los talentos. Fue un sermón duro, nadie aplaudía, pero yo sé que les llegó al corazón. Porque el Señor no nos ha llamado a ser mediocres, sino a ser excelentes en todo lo que hacemos. Amén. Panaderos excelentes, profesores excelentes, estudiantes excelentes, esposos excelentes, esposas excelentes, hijos excelentes. Y demás, todo en excelencia. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos acercarnos a los gigantes que se nos van a venir el próximo año. Porque el otro año van a venir gigantes a nuestras vidas. Pero el Señor no nos ha enviado a la guerra a perderla, sino a ganarla. Pero tenemos que aprender a enfrentarnos correctamente. Y si usted, dentro de una vez, si usted se da cuenta de la historia donde quedamos, David quedó sirviéndole a Saúl como músico de sesión, iba y tocaba ya sus rolas con el arpa. Ahí quedamos. Y donde vamos a iniciar hoy es cuando David se encuentra con Goliat y David se va a enfrentar con un gigante, pero él no lo había planeado. Usted se va a dar cuenta que él no se puso a pensar y dijo: oiga, hoy me voy a enfrentar a Goliat. Y entiéndame esto, ya estoy predicando, escúcheme lo siguiente. Muchas de las oportunidades que van a venir a nuestras vidas van a venir sin que no las esperemos. Y el próximo año van a venir bendiciones sin que nos las esperemos. Pero John Maxwell dijo lo siguiente: cuando la oportunidad golpea la puerta, ya es demasiado tarde para prepararse. Y si usted no está listo para recibir, va a perder la bendición. Y la cosecha, como les decía el viernes, aunque esté bien delante de sus ojos, se va a perder porque usted no estaba listo para recibirla. Y entonces, por eso es que es tan sabio que usted haya venido a la iglesia, porque cuando venimos a la iglesia, estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, que a lo mejor nos va a servir, no para esta semana, sino como les digo, para el próximo año, y no vamos a llegar desarmados. Y David se levanta ese día como cualquier mañana. Recuerden que ser ungido no significa que nos cambien de tarea. David siguió siendo pastor de ovejas, aunque era ungido. Y David se levantó ese día como todas las mañanas a ir a pastorear las ovejas, y su papá le tenía una tarea, era un mandado normal: vaya y le lleva quesito con pan, con unas arepitas, unos envueltos y una huepanela que le hice a sus hermanos que están peleando. Todos se imaginaban que estaban en batalla. Vaya, hágame el favor. Entonces tenemos a David, que no se le cayó el título por ser ungido, no perdió el título de ser ungido, porque resultó que no solamente era pastor, no solamente era músico, sino que ahora, a partir de este momento, se convirtió en domiciliario de Rappi. ¿Y sabe qué tiene que entender usted? Nuestra identidad no está basada en nuestros títulos. Nosotros seguimos siendo hijos e hijas ungidos a Dios, sin necesidad de tener un título, de que nos llamen o no nos llamen, o de que nos digan o no nos digan. Muchos de nosotros vivimos obsesionados con el apellido de nuestra familia, pero eso no es tan importante como ser llamados hijos de Dios y que nuestro nombre esté escrito allá en el reino de los cielos. Ese es un privilegio mayor. Así toda la vida aquí nos la pasemos haciendo trabajos humildes. No importa. No importa. Entonces, David llega al campo de batalla y se da cuenta que, uy, aquí hay una pelea, ya están alistando, escucha por allá a lo lejos un gigante que está gritando. Y David dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Se comienza a acercar a la gente y a preguntarle, venga, venga, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y dice, le cuentan ahí, lo que pasa es que hay un gigante que está retando al pueblo de Israel, pero escúcheme bien, resulta que el rey Saúl dijo que el que lo mate le va a dar dos recompensas. Entonces David dice, uy, no me interesa, cuénteme qué es lo que le van a dar. Y ahí vamos a iniciar la historia. Samuel, 1 Samuel 17, versículo 26. Dice de la siguiente manera, 1 Samuel 17, versículo 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué es lo que dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y le dijeron, al que lo mate, se le dará la recompensa anunciada. ¿Cuál era la recompensa? Eran dos cosas. Número uno, que se iba a casar con la hija del rey, con la hija del rey Saúl. Pero para que la hubieran ofrecido como recompensa, yo me imagino que esa mujer tenía que haber sido bonita y si no, no hubiera entrado dentro del trato. Importantísimo detalle eso. Y segundo, que durante el resto de su existencia, a esa persona no se le iban a cobrar impuestos. ¿Qué tal esa recompensa? Usted va y compra donde quiera y le devuelven ese 19% del IVA. Imagínese eso. Espectacular. No le llega el recibo predial, sino que por el contrario le devuelven lo del recibo predial. Ah, ahí ya va cambiando, ¿no? Usted va a pagar el semestre de la universidad y le dicen, no. Tome, este semestre es gratis porque usted derribó a ese gigante. Usted llega a su casa y ya no está su suegra y usted dice, ¿qué pasó? Esta es su recompensa porque de verdad. Eso es un motivo de alegría. No más impuestos. Y a donde quiero llevarlos, y en esta historia nos vamos a dar cuenta, es que el próximo año van a haber tres fuerzas representadas en la historia en tres personas que van a tratar de detenernos e impedirnos llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y es importante que usted tenga cuidado en el próximo año. Y si no, llegaremos a diciembre y usted dirá, este año fue peor que el año 2019 y ese no es el plan de Dios. Así que necesito que usted entienda lo siguiente. Primera idea, escríbala, anótela, póngala en WhatsApp, lo que quiera. Pero necesito que lo entienda. La compañera constante del destino es la duda. La compañera constante del destino es la duda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted comience a caminar en la voluntad de Dios, no va a sentir en un solo momento certeza al 100% de lo que está haciendo. Precisamente por eso se llama fe. Es dar pasos, es creer, aunque no podamos ver lo que estamos haciendo. Y si usted está esperando a sentir el 100% de la certeza para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, se va a quedar toda su vida sentado en una silla. Y David es ungido, pero David no es exento de enfrentar las dudas. Y ninguno de nosotros vamos a ser exentos de enfrentar las dudas. De hecho, le voy a decir algo. De pronto usted dirá que es antibíblico, pero no es así. Hasta el día que nosotros nos vayamos con el Señor, hasta ese día vamos a estar luchando con nuestra fe. Porque no es fácil creer y abrazar todo lo que Dios nos ordena hacer. Pero podemos confiar en que Él sabe qué es lo que está haciendo en medio de nosotros. Amén. Así que la primera persona, la primera provocación, la primera fuerza que va a venir a sus vidas el próximo año, es número uno, la acusación. Acusación. Y entonces continuamos, versículo 28, quedamos en el 27. Y Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado a esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo siembra duda el enemigo en nosotros? Número uno, pues a través de la acusación. Cuando usted va y mira en la Biblia, a Satanás se le da un título que es el acusador de los hermanos y de las hermanas. Y cada vez que el diablo viene a hablarnos, él viene a acusarnos. Y quiero que, mire, si usted no me entiende esto, perdió. Después de lo que diga, duérmase el resto de la predicación, pero escúcheme en esta parte. Cuando Dios viene y habla a nuestras vidas y nos muestra un pecado, cuando lo saca a la luz, el deseo de él es cambiarnos, transformarnos. Pero cuando Satanás viene y nos muestra un pecado, su deseo no es cambiarnos, su deseo es que vivamos en vergüenza. Entonces, cuando Dios viene y nos dice, pilas con esto, esto no está bien, hay que corregir esto, hay que cambiar esto, el plan de él es llevarnos a vivir a una altura mayor. Porque yo no sé si usted no se ha dado cuenta, pero los planes de Dios para nosotros son más altos que los que nosotros nos imaginamos. El nivel de vida que tiene para nosotros es mucho mayor. Él no desea que nos conformemos viviendo en adulterio ni en fornicación. Él tiene un plan mucho mayor para nosotros. Cuando nos acostumbramos a vivir en deudas, vivimos una vida por debajo de lo que Él planeó para nosotros. Entonces, cuando Él viene y nos llama al arrepentimiento, su plan es llevarnos a vivir más arriba donde Él quiere llevarnos. Pero cuando Satanás viene y nos habla, su deseo es hundirnos. Y ahí usted va a aprender a diferenciar si el que le está hablando es la voz del Espíritu Santo o es el enemigo el que le está hablando. Si usted siente en su corazón convicción, oiga, sí tengo que cambiar, esto no es lo que yo soy, yo no soy esto, yo soy más que esto, Dios me está llamando, es la voz del Espíritu Santo. Pero si usted comienza a sentirse peor y a hundirse y a hundirse y a hundirse, le aseguro que no es la voz del Espíritu Santo. De hecho, esa es la diferencia entre convicción y condenación. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Nos encamina nuevamente. Pero la condenación busca hundirnos e impedir que avancemos hacia donde tenemos que llegar. Entonces uno escucha la voz de pronto no de la misma manera, pero uno escucha al enemigo que le dice, ¿usted quién se cree que es? Usted, sabiendo lo que hizo ayer sábado por la noche a las 11 de la noche. Yo ayer estaba unos 15 años, así que el enemigo no me habló por eso. Pero de pronto usted estaba haciendo otra cosa y puede venir a decirle, usted que estaba ayer a las 11 de la noche y así se atreve a venir a la iglesia. Usted que esta semana no oró, que esta semana no ayunó, que esta semana no leyó la palabra, así se le ocurre levantar las manos en medio de la iglesia. Usted que lleva 11 meses tragando como un cerdo, ahora sí en diciembre se conmovió, ahora sí se le da por hacer ejercicio. Usted que no tuvo una buena relación esta semana con su esposa, con sus hijos, así se atreve a cantarle a Dios. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa voz alguna vez? ¿Algunos la escucharon esta mañana? Y por eso no levantaron las manos para cantar. Pero déjeme decirle algo, todos tenemos Eliabs en nuestras vidas, todos. Yo quiero que usted piense un momento, imagínese a David. David resulta acusado por el que él vino a servir. O sea, él vino a servirle, a hacerle un favor y antes sale regañado. Y le estoy hablando a todos los papás en esta mañana. Que le dan las cosas a los hijos y antes salen regañados porque ese no era el color del pantalón que ella esperaba. Amén. Esa no es la marca San Victorino, papá. ¡No! Hay que ser cobarde. ¿Zapatos de la Plaza España? ¡No! A mí respétame, papá. Venimos a servirle a alguien y antes... ¿Alguna vez le ha pasado que usted venía a hacerle un favor a alguien y antes le salió debiendo? ¿Qué se siente eso? ¡Terrible! Que usted llega de trabajar esposo a las 8 de la noche aguantando Transmilenio, la chucha, los empujones, el ambiente de Transmilenio, y usted llega a su casa y lo único que humildemente uno de hombre espera es un masaje en los pies y no lo recibe. Las mujeres que toda la semana cocinan y madrugan y tienen desayuno listo y la casa aseada y esas ollas limpiecitas y esa estufa perfecta, lo único que esperan el fin de semana es que le paguen el manicure, el peinado, que lo lleven a almorzar. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Salga la avaricia en gritos en el nombre de Jesús. ¡Es terrible! Y yo sé que a los papás nos ha pasado, a los hijos nos ha pasado que le hacemos un favor, le servimos a nuestros papás y ellos no son agradecidos. Amén. Y ningún hijo dice amén porque sabe que se queda sin almuerzo hoy. Entonces. Le ha pasado como esposo, como esposa, que tratando de ser amable salió regañado y acusado. A los líderes nos ha pasado más de una vez que tratando de ayudar a la gente, antes salimos como los malos del paseo. No se meta en mi vida. No se meta en este lugar. Y eso no. Y alguno de ustedes ha pensado, cuando vienen las acusaciones, ¿sí ven? Eso me pasa por empezar a ir a la iglesia. ¿Quién me mandó a empezar a diezmar? Ahora me quedé sin plan. ¿Quién me mandó a empezar a respetar a mi esposa? Ahora vea, me la tiene acá. ¿Quién me mandó? Ay, sí, que sea tierno. Nos dijeron en el Congreso de Parejas y ahora vea. Yo también, hermanos, aquí saco mis luchas y mis miedos y mis... ¿Quién me mandó a empezar a orar? Ahora todas las noches me paralizan. Que algunos llegan a ese punto. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Yo vine a ayudar, yo vine a darle lo mejor que tenía a Dios y ahora resulté perdiendo. Pero cuando escuchamos eso, no es la voz de Dios, es la voz del enemigo la que viene a acusarnos para impedirnos avanzar. Y aquí viene un consejo para todos ustedes. ¿Cómo vamos a vencer la acusación? Escúcheme bien. Usted tiene que aprender a ignorar a Satanás mejor que lo que él sabe acusar. Se lo repito para que lo vaya meditando. Nosotros tenemos que aprender a ignorar mejor a Satanás que lo bueno que es él acusándonos.
Así es.
Pero la mayoría de nosotros no somos así porque somos colombianos. Y a mí medio me rozan la chaqueta y me hago matar. ¿Cómo fue? Pero David es muy inteligente, porque David, cuando el hermano se comienza a hablar y a criticar, David, no, en la Biblia no dice que se enganchó con el hermano. Pero nosotros sí. El enemigo nos habla y nos enganchamos con él. Y comenzamos a hablar, y hable, y hable, y hable, y hable. Y David no argumentó ni discutió. Mira el versículo 29. David le dice al hermano, ¿y ahora yo qué hice? Si apenas he abierto la boca, y aquí viene el secreto, apartándose de su hermano. Le preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Vuelvo a lo que le estaba diciendo. Cuando Dios le muestre su pecado, arrepiéntase. Amén. Cambie. Amén. Pero siga adelante. Amén. Me caigo, me limpio, me levanto y sigo. Eso es arrepentimiento. Por más duro que Dios nos hable, pero la Biblia dice que al hijo que él ama, él disciplina. Y a nadie nos gusta que nos saquen el pecado. Pero si es la voz de Dios, pues me levanto, me limpio y sigo, porque el llamado sigue. Pero si es Satanás el que viene a hablarme, como los hermanos y los salmistas de Pimpinela nos enseñaron, pegue la vuelta y déjelo hablando solo. Y miren que lo interesante es que David llegó y dijo, no, hermanito, qué pena, es que necesito hablar con alguien que de verdad esté en autoridad. Voy a preguntarle a alguien que sepa. Y eso es lo que le tenemos que decir a Satanás. Satanás, venga a acusarme todo lo que quiera, pero mijo, usted no está en control de nada. Voy a hablar con mi padre, que es el que está en control de todas las cosas. Él es el que me tiene que corregir, él es el que me tiene que enseñar. Diablo, siga hablando. Cristo es el que está en control. Y Cristo dice que yo soy perdonado, que yo soy amado, que yo tengo una nueva naturaleza, que yo no me voy para el infierno. Así que, mijo, siga hablando. Yo corrijo, Señor, perdóname, pero sigo adelante.
Amén.
Eso es ser un cristiano maduro. Pero cuando nos dejamos hundir y hundir por las acusaciones del enemigo, estamos entrando en discusiones con él. Y déjeme decirle, Satanás no está moviendo los hilos de nada. El único que está en control de todas las cosas se llama Dios. Así que David dice, qué pena, hermanito, usted no es el administrador del evento. ¿Con quién puedo? Me comunica con un superior, quiero hablar con alguien que esté a cargo del asunto. Y algunos, versículo 31, que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl. Y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, y aquí es algo chistoso, póngase a pensar, es un niño de entre 10, 14, por ahí 17 años máximo, un niño, y hay una guerra en Colombia, y el niño entra a la oficina del general y le dice, mi general, tranquilo, Ya llegué, tranquilo. ¿Cómo está? ¿Usted qué pensaría? Es lo mismo que sentimos los papás cuando vienen los solteros que no tienen hijos a decirnos: no, hermano, así no se crían los hijos. Le voy a enseñar a criar hijos. ¿Le ha pasado alguna vez? Eso fue lo mismo que pasó. O que el gordito venga y le diga: venga, hermano, deje comer empanadas, yo le voy a enseñar algo que me funciona a mí. O que el mediocre de la universidad o del colegio venga y le diga: hermano, lo invito a mi iglesia porque Dios, así como me cambió a mí, no puede cambiar a usted. Esa misma cara uno haría, como, y entra David y hablando con uno y: tranquilos, tranquilos, ya llegué yo, tranquilos, no se tienen que afanar. Y le dice a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. Creo que Saúl lo miró y: este no era el arpista que estaba allá. ¿Cómo? Tranqui, rey Saúl, agradézcame, ya llegué, no se afane, no lloren más, estoy aquí, llegó el alma de la fiesta, yo me voy a encargar de matar al gigante. Y si usted no sabía, Goliat medía más o menos 3 metros. Y los judíos no son altos. Entonces David era más o menos como yo, bajito. Y un hermoso. Imagínate, era ilógico. Y además la Biblia dice que la armadura, solo la armadura de Goliat, pesaba como 50 kilos. O sea, era un tanque. Y viene este flacuchento a decirle a Saúl: no problem, yo tengo esto en mis manos, tranquilos. Tuvo que haber sido chistoso. Uno tuvo que haber sentido vergüenza ajena. Y la respuesta lógica de Saúl pues fue: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y aquí viene la segunda fuerza que vamos a enfrentar el próximo año. No solamente va a ser la acusación. Escúcheme, se lo estoy advirtiendo con anticipación. La segunda fuerza que vamos a enfrentar se llama desprecio. Desprecio. Saúl le dice: David, tú no eres capaz, tú no tienes lo necesario. ¿Alguna vez usted le han dicho eso? ¿En alguna entrevista de trabajo le han dicho eso? No eres lo que estamos buscando, pero te estamos llamando. ¿Le han dicho alguna vez eso? No nos llames, nosotros llamamos. ¿Alguna vez le han cerrado las puertas en la universidad? Le han cerrado las puertas. Usted es soltero, entregó el anillo y se lo devolvieron. Que Dios me guarde. Y para completar, quedó grabado en el celular. ¿Alguna vez le han dicho que usted no tiene lo que se necesita para lo que debe hacer? Yo creo que Saúl le dijo a David: hermano, usted lo que sabe es tocar, no pelear. Y aquí necesitamos a alguien que sepa pelear, no que se sepa el Señor es mi rey en arma. Necesitamos a alguien que pelee. ¿Alguna vez usted se ha sentido despreciado porque vino y sirvió y nadie se dio cuenta que usted estaba sirviendo y antes lo regañaron? ¿Alguna vez usted estaba de soltero? Y espero que nadie diga amén, ¿no? Escuche bien, no se vaya a ganar una pelea tonta. Usted es soltero y se casó y después dijo: ¿para qué me casé? Estaba mejor solo. Ahora solo me desprecian. Y luego de que usted se casó, estaba todo feliz hasta que llegaron los hijos y dijo: ¿quién me mandó a tener hijos? No voy a decir amén tampoco. ¿Alguna vez usted se esforzó en su trabajo esperando que le ascendieran y ascendieron al que no se lo merecía tanto como usted? Y no lo maldiga en su mente en este momento, por favor, que estamos en la iglesia. ¿Alguna vez usted luchó y luchó contra una atadura, pero por más que luchaba, terminaba más enredado? Y en vez de escuchar palabras de ánimo, lo que uno escucha son palabras de desprecio. ¿Y lo que dijo Saúl era mentira o era verdad? Era verdad. Porque ahí lo que le dice es: usted solo no va a poder contra ese filisteo. Y luego le dice: y usted no es solamente, no es más, sino solamente un muchacho. Y yo personalmente les voy a confesar algo. Yo lucho con la idea de sentirme menos que las demás personas y yo siempre pienso que hay alguien que puede hacer las cosas mejor que yo. O sea, que aunque por más que yo me esfuerce, nunca va a ser suficiente. Y espero que alguien también se identifique conmigo en eso.
Amén.
Y yo siempre digo, por más que yo haga, fijo llega alguien y se gana el empleo que yo le he estado pidiendo a Dios. ¿Por qué no uso minifalda? Porque si no me ganaría el empleo más fácilmente. Lucho con la idea de, por más que yo me esfuerce y prepare una buena predicación, siempre va a haber alguien que se va a parar y va a ser mejor. Yo no sé si a usted, papá, le ha pasado eso de, por más que uno trate de ser un buen papá, uno siempre dice, me falta. Por más que intento ser un buen papá y de darles lo que ellos necesitan y jugar con ellos, siempre piden más y no me siento a la altura. Los esposos, con estas mujeres que demandan tanto, siempre nos sentimos que no somos suficientes. Yo le digo a Lady, ¿qué más quieres, mujer? Fuera. ¿No le ha pasado como creyente que usted hace y hace, por más que hace, siempre se siente en deuda con el Señor? Y uno siempre va a sentir desprecio de alguien. No va a ser, escúcheme bien, no va a ser de Dios. Dios no nos va a despreciar, pero sí el enemigo puede utilizar a personas que nosotros amamos para despreciar. Y David fue despreciado, pero David era diferente a todas las demás personas. David tiene algo que enseñarnos. Entonces David le respondió. Yo digo, y David, o era muy niño, por no decir estúpido, ingenuo, o confiaba demasiado en Dios. Porque David no se amedranta ni ante el hermano, ni ante el rey. Y lo que le responde es, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. O sea, por lo menos, a mí ni siquiera tampoco hay comparación, porque hubiera dicho, yo ya he derrotado unos cuantos gigantes. No puede comparar una oveja contra un gigante. Pero David tiene muy claros sus argumentos. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo. Y eso es lo que yo quiero que la gente diga de mí cuando yo me tenga que ir algún día para el cielo. Ese muchacho se equivocaba, decía burradas. No todos los chistes eran buenos. Pero cada vez que se paraba allá en ese altar, aunque estuviera la iglesia llena o no llena, siempre dio todo lo mejor que tenía. Siempre se esforzó, siempre fue valiente, persiguió las cosas hasta el final. Hizo lo mejor que podía. Y eso es lo que debería decir la gente de nosotros. ¿Sabe qué? Aunque no tenemos los títulos, aunque no tenemos la profesión, aunque no tenemos el apellido, ¿sabe qué? No hay un hombre o una mujer tan valiente como él. No se detenía en medio de las dificultades. Lo despreciaban, pero ahí seguía hacia adelante porque confiaba en que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. No siempre lo hacía bien, no siempre le atinaba como papá, pero ahí permaneció al lado de sus hijos hasta el final. No siempre fue el esposo perfecto, no siempre le pudo comprar ropa en el centro comercial antiguo, pero por lo menos San Victorino tenía su ropa. No siempre la llevaba cocorico, pero por lo menos corrientazo no le faltaba. No, ninguna mujer dice amén. A esa mujer se le quemaba el arroz, pero por lo menos había arroz en la casa. Pega, había todos los días. Esa mujer no sabía cocinar mucho, pero por lo menos arroz con huevo había. Amén. Eso es lo que debería decir la gente de nosotros. Se equivocaban, fallaban, no eran perfectos, pero nunca se detuvieron. Y David dijo, ¿sabe qué? Yo no soy lo que la gente espera que yo sea, pero cuando Dios me pone algo delante, yo no me detengo y yo completo lo que empiezo. Yo no soy alguien mediocre. Yo lo persigo. Yo no soy el que mejor canta y el que mejor danza, pero me metí en ese ministerio y por lo menos este año hago las cosas bien lo mejor que puedo. Yo pensé que enseñarle a los niños era diferente, pero no. Son la encarnación de Judas, pero no me voy a entender, voy a llegar hasta diciembre, y en diciembre, no, es que el otro año, tengo unos compromisos, así que... ¡Pero no me detuve! El matrimonio no es fácil. Y hay días en que sí, a nuestro lado de nuestra cama está una oveja. Y todo es tierno y todo es fácil, pero hay otros días en que va a haber un oso y un león. Pero no nos tenemos que detener, porque el plan de Dios es que ninguno de nosotros nos separemos, sino que lleguemos juntos hasta la meta. Amén. Si esa monedita de la soltería y de la virginidad se me va a caer, ¡no se detenga! Si lleves 30 años de soltero, ¡no te detengas! Y David le dijo, es que mire, cuando viene un león o viene un oso y se me lleva una oveja, yo lo persigo. Y no solamente lo persigo, rey Saúl, yo lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena. Eso no es un mensaje para los hombres, a las mujeres, no lo vaya a hacer. Y lo sigo golpeando hasta matarlo. Y cuando viene la dificultad, yo lo salgo corriendo. Yo lo agarro de las greñas y le digo, deudas no me van a ganar, me voy a disciplinar, pero yo no le voy a dejar una herencia de deudas a mis hijos. Y lo golpeo hasta que lo mato. Yo me imagino, así lo dijo emocionado. Y luego se calmó. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano. Porque escúcheme bien, no se está metiendo conmigo. Y cuando el diablo se levanta contra nosotros, no se está metiendo contra usted ni contra mí. Está desafiando al ejército del Dios viviente. Y aquí viene la confianza. Y el Señor que me libró de las garras del león y del oso, el mismo que me sacó de ese cáncer, el mismo que me sacó del divorcio, el mismo que me sacó del aborto, también me va a librar del poder de ese filisteo. Que no es la primera vez, Saúl, que Dios hace algo por mí. Yo tengo testimonio tras testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Imagínese la confianza que tenía. Y no importa, escúcheme bien, iglesia, que tan grande es el Goliat que va a venir en 2020. Lo que importa es que tan grande es el Dios que está de nuestro lado. Eso es lo que nos debe importar. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levante un ejército, aunque venga el enemigo, Dios está a nuestro lado. Y entonces por esos reyes que yo los persigo hasta que los termino. Yo no soy mediocre. Dios me trajo hasta aquí y Él no va a dejarme aquí. Él va a llevarme a donde prometió llevarme. Imagínense ese discurso. Y Saúl lo mira y... pues bueno, hágalo. Ya que lo dijo con tantas ganas, pues que el Señor... lo acompaña. Y no solamente, piensa en esto, no solamente era una pelea, era el juego. Estaba en juego todo el futuro de la nación de Israel. Pues hágale. Y luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Y David se puso la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y se me ha olvidado darles el título de la enseñanza. Es entre... se me olvida. Entre piedras y espadas. Y ya lo va a entender. E intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Qué pena, mi rey, yo no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó la ropa que tenía. Dígale que está solo, dígale, quítese la ropa que tiene. Si es su esposo, si haga de ojitos. Si es alguien extraño, no lo haga, se va a ver raro. ¿Sabe qué significa eso? Deje de vestirse con lo que piensen los demás. Deje de estar haciendo las cosas porque los demás dicen, es que mi novio me dice que si lo amo. Deje de estarse vistiendo con las expectativas de otros, porque si su novio la ama, la va a esperar hasta el matrimonio. Deje de estar dependiendo de lo que los otros le digan. Póngase, haga esto, esto me funciona. No, usted tiene que aprender a ser usted. No tiene por qué estar imitando lo que otros le digan. Escuche lo que Dios dice. Y entonces él se quitó y dijo, qué pena, esta ropa no me pertenece. Así que fue, tomó su bastón y se fue al río a recoger 5 piedras. Algunos dicen que recogió 5 porque Goliat tenía otros 4 hermanos y él solo iba a necesitar una. Y las metió en su bolsita de pastor, ungido, pero no se me ha olvidado de dónde vengo yo. Sigo siendo un pastor. No pierdo mi gracia ni mi nombre por decir que sigo siendo mecánico o costurero o panadero o profesor o amo de casa. La unción está por dentro de mí. Aunque vaya a ser rey, a mí no se me olvida de dónde Dios me sacó. Y las metió en su bolsita de pastor. Y luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Se va a poner bueno. Se acercó al filisteo. ¿Y sabe por qué se acercó? Porque no peleaba por él, peleaba por el nombre de Dios. A mí no me interesan las recompensas humanas, que si me dan un... Hasta esa mujer se volvió un problema más adelante. A mí no me interesan los impuestos, porque si el gobierno incrementa los impuestos, el que está en control de la economía se llama Dios y Él nos va a proveer. Si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de nosotros. Así que David sabía eso. Así que no se afanó. Pero entienda esto, es importante acercarse, pero también es importante saber cómo me le acerco al enemigo. Porque no todo el que se le acerca al enemigo y pelea por Dios termina ganando. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado al enemigo y aunque lo hemos hecho con las motivaciones correctas, terminamos perdiendo porque no sabemos acercarnos. Y quiero que recuerde esto, David se acercó a Goliat con una onda. Y yo hasta hace algún tiempo pensaba que esa onda era la de Bart Simpson. El palito, la Y y el cauchito. Hasta llegué a pensar que era el esfero con las bolitas de papel que lanzamos en el colegio. Y no, le van a dar en la cabeza a ese pobre David. Pero resulta que conociendo el contexto histórico, en esa época existían 3 tipos de guerreros. Estaba la caballería, o sea, los que iban en...
caballo.
Caballería, caballos, amén, en el proceso. Y ellos peleaban desde los caballos. Luego venía la infantería, o sea, los que peleaban a pie, con espadas, con lanzas. Y por último estaba la artillería. Y dentro de la artillería había 2 tipos de artilleros. Estaban los arqueros, o sea, los que lanzaban flechas. Y alguien una mujer se estaba imaginando un bambo tal vez con un balón. No, arquero también, en otro contexto. Estaban los arqueros. Y estaban los honderos. Ese no es el nombre, pero no sabía cómo llamarlo. Entonces, lanzador de onda me parecía muy largo. Entonces, honderos. Y resulta que la gente que manejaba la onda, eso era como un palito y un... bueno, un artifundio ahí mucho, muy complejo. Y la gente le daba vueltas y esa giraba. Y alcanzaba velocidades grandes. Mucha velocidad. Y entonces David atacaba desde lejos. Y aunque la Biblia dice que se acercó con estrategia. Y David comenzó. No, esto no suena. Digamos que... no hay presupuesto para más efectos, entonces... se aguanta. Así sonaba con nuestra estrella. Ah, vea. Bien solucionado. Y entonces comenzó... y por el otro lado, hágase esto, hermano, la Biblia es interesantísima. Si usted se aburre leyendo la Biblia, hermano, usted no la lee con los ojos correctos. Y mientras David comenzó al otro lado del campo de batalla, versículo 41, este, por su parte, Goliat también avanzaba hacia David, pero mire el detalle, iba detrás de su escudero. Hay una teoría que dice que la gente que nació gigante tenía problemas de visión. Entonces era como si llevara, él caminaba así, no podía ver a lo lejos. Entonces por eso Goliat le decía, acérquese, porque si yo lo tengo cerca, lo voy a matar. Por eso era que él le pedía a David que se acercara. Pero David desde lejos. Y entonces se iba acercando el gigante y le echó una mirada a David. ¿Se entiende? Miope, pero lo miro, güey. Mal chiste. David allá y el gigante está mirando al árbol de allá. Y le echó una mirada a David. Y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño, buen mozo, con desprecio le dijo, y aquí viene el tercer ataque que vamos a sufrir el próximo año, y donde muchos cristianos caen, se llama la provocación. Muchos jóvenes solteros que amaban a Dios terminaron embarrándola con sus novias por esto. Se dejaron provocar del enemigo. Y se acerca a Goliat y lo mira a lo lejos y le dice, se ríe, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, hijo de Baal, le dijo. Lo insultó en ese idioma. Añadió, ven acá, o sea, acérquese. Y si se hubiera acercado, David hubiera muerto. Ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y Goliat tenía toda la razón. Si David se acerca, muere. ¿Y sabe por qué mueren muchos cristianos en el campo de batalla? Porque pelean con las reglas que el enemigo les pone. Aceptan los términos. Ah, sí, una tocadita, una manoseadita, eso no va a pasar nada. Ah, sí, un billetico falso para acá. Ah, sí, saco y adelanto por mi cuenta del sueldo. Ah, sí, hago este torcido para acá. Si usted juega con las reglas del enemigo, va a perder. Chicha, calabaza y miel. Amén. Aunque pelee con buenas intenciones, mucha gente puede amar a Dios y perder en la vida por la forma en que se están acercando a las batallas. Es que yo amo a Dios y estar a punto de perder su hogar. Es que yo amo a Dios y estar endeudado hasta, mejor dicho, hasta el cogote. Es que yo amo a Dios y no crecer en su espiritualidad. Es que yo amo a Dios y seguir enfermo. Escúcheme bien, la verdad es la siguiente: ustedes y yo no somos guerreros, nosotros somos honderos y peleamos desde la distancia, peleamos desde lejos. No tenemos por qué igualarnos a lo que el enemigo quiera de nosotros. Somos ungidos, somos habilidosos, pero peleamos desde arriba. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, nuestras armas provienen desde el reino de los cielos. Así que no peleamos en los mismos términos. David no se iguala con Goliat. ¿Sabe por qué? Desde Génesis el Señor nos trae a memoria: el diablo está debajo de nuestros pies. Y la única forma en que puede atacarnos es si usted se le pone al mismo nivel. Y David es inteligente. Y David sabe: es piedras contra espadas. Y uno diría: no tiene sentido. Pero entienda esto: el diablo usted no lo puede matar si usted conserva su distancia. Pelee desde lejos. Y David le contestó, y aquí viene la parte emocionante, aquí viene el espíritu pentecostal que sale de mí. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo no me igualo, yo no peleo en mi nombre, yo peleo en el nombre de Jesús. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua. Yo no me igualo cáncer, yo no me igualo deuda, yo peleo en el nombre del Señor. Y usted no se metió conmigo, se metió con Él, porque yo soy su hijo y mi papá no me va a dejar solo. Y hoy mismo, como lo dijo el Señor de Servientrega en el comercial, hoy mismo, no mañana, hoy, en el 2020, el Señor te entregará en mis manos. Y no solamente te va a entregar, yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están alrededor mío reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y Él nos entregará a ustedes en nuestras manos. Toda división va a tener que soltarnos, porque no es mi batalla, es la batalla del Señor. Satanás, ¿usted cree que metiéndose con mis hijos se metía conmigo? Esos muchachitos yo se los consagré al Señor, así que Él se va a encargar de defenderlos. Y esa es la razón por la cual atravesamos batallas, que todos sepan que hay un Dios vivo. Si usted va con esa mentalidad de la guerra, usted va a ser invencible. Es que no se trata de mí, se trata de la gloria de Él. Y si tengo que atravesar esto, va a ser para la gloria. Pero no peleo de cerca, peleo de lejos. Porque si usted deja que el enemigo se le acerque, lo va a matar. Si usted deja que el enemigo se le acerque y se meta aquí en su cabeza, lo va a matar. Y algunos de ustedes no tienen filtro acá. Cualquier cosa. Caracol Radio 6AM, ya se les metió el diablo. La cariñosa, ya se les metió el diablo. Siga escuchando ese reggaetón sucio, ya se le metió el diablo. Siga leyendo esas políticas torcidas, ya se le metió el diablo. Y después, no sé por qué me dejé vencer, porque lo dejó acercar, hermano. Pero David se mantenía de lejos y... ya me quedé sin aliento, ya. Imagínense. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hasta la línea de batalla para hacerle frente. Y metiendo la mano en su bolsa, sacó una. Ya se va a dar cuenta cuál es esa piedra. Sacó una piedra y con la onda. Así, ya el brazo tullido. Se la lanzó al filisteo y lo hirió en la frente. Y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. ¿Sabe qué dice Colosenses 2:15? Dice que el Señor hizo un espectáculo del enemigo y clavó todos los decretos y los puso allá en la cruz del Calvario. ¿A dónde voy? David utilizó una sola piedra para vencer a Goliat. El Señor Jesucristo utilizó dos palos para vencer a Satanás. Con una espada, con dos palos a Jesús le bastó para vencerlo. Así que entienda, nuestras armas no son carnales. Nosotros peleamos desde arriba. Nosotros peleamos desde la oración. Nosotros peleamos desde la intercesión, desde el amor, peleamos desde la distancia. Y cuando venga el enemigo, dése la vuelta, recuerde lo que Dios ha hecho y no se acerque. Y en el 2020, cuando venga el enemigo a atacarlo, de su bolsita de pastor, usted saque la piedra que va a hacer que todo Goliat caiga. No necesito más que esta piedra. No necesito más que el nombre de Jesús. Cuando venga, saque esa piedra y declare las promesas que Dios ha hecho sobre su vida. Cuando venga la acusación, diga, ¿sabe qué? Yo ya soy perdonado. Yo ya soy restaurado. Cuando venga el desprecio, diga, ¿sabe qué, Satanás? Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando venga la provocación, dígale, soltero, yo no tengo que acostarme con una mujer para demostrar que soy hombre. Un verdadero hombre es el que se casa con una y se mantiene fiel a ella hasta el fin de sus días. Yo no voy a pelear en sus términos. Y termino con esto. Al Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, estando arriba, le decían, bájese, no, que es el Hijo de Dios. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? Yo no tengo que escucharlos porque yo peleo desde aquí. Y desde aquí voy a salvar el mundo. Colóquese de pie, por favor, en esta mañana.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.